Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:48. Ciro López ha escrito un libro, Memorias, un tipo con suerte. Lo edita Plaza y Janes. Lo ha presentado hoy, rodeado de amigos y de emoción, de mucha emoción. Ha habido varios momentos donde ha habido que parar la presentación porque, vamos, parecía aquello... Estabas muy, muy emocionado.
Escúchame, yo es que lloro con la, pero es que yo lloro con la música del telediario. O sea, no te creas que es que sí. Me emociono.
Yo te vi desde el principio.
Claro, es que yo me emociono enseguida. Sí. Y además, sobre todo cuando hablan bien de ti, claro. Igual porque no me lo espero, ¿no? Sí. Que la gente hable bien de mí, ¿no?
Pero... Hombre, si van a la presentación del libro...
Sí, claro, también.
Es decir, los que
eso,
no...
Esto
los,
de...
los que hablan mal no van a la presentación del libro.
Generalmente... Mis niños ha sido una mamada de principio a fin.
Oye, por favor, por
bueno,
favor.
Escúchame.
Sí. Esto no, chaval,
es una expresión.
Es claro. Sí, pero que, claro, es que...
Estamos aquí.
Claro. Bueno, pues una limpieza. Es una lección.
Me han hecho una limpieza de sable.
Una limpieza de sable, sí. Sable, sí.
Vale,
ahora ya
vale,
sí, ahora ya sí. Ahora ya sí.
Vale.
¿Por qué has escrito el libro?
Pues mira,
por cierto, con lo Lasso y con
Lorena, porque me han ayudado y mucho. Porque, pues mira, he escrito el libro cuando me llamó la gente de Plaza Llaner, que de Penguin, ya dije, estáis tumbados. O sea, yo no tengo el suficiente nivel como para que a alguien le interese mi vida y mi historia y mi trayectoria. Hay gente como mucho más importante, y lo digo, y me conocéis bastante, lo digo con toda la sinceridad. O sea, no considero que sea merecedor para escribir un libro de memorias y que haya gente que le pueda interesar, ¿no? Pero bueno, me convencieron y tal. Me pedían que lo tuviera para octubre, entonces una de las condiciones que puse es que me tenía que ayudar a alguien, porque si no, no lo iba a tener en octubre, ni sí. En octubre del año pasado, ni en octubre del año que viene.
Sí.
Y entonces, pues es verdad que lo Lasso llevaba mucho tiempo diciéndome, Ciro, con la cantidad de anécdotas que tú tienes, con las cantidades de anécdotas y las vivencias que tienes, tendrías que escribir un libro. Déjate de rollos, ¿qué voy a escribir yo un libro? Si no le va a interesar a nadie. Y entonces, pues a través de Lorena me apareció esa oportunidad, y entonces dije, bueno, pues la condición es que Lorena, que a través de ella se pusieron en contacto conmigo, y como lo Lasso también se había interesado, pues dije, pues, venga, va, y miramos para adelante. Y al principio mi gran preocupación, primero, ha sido un orgullo de que se acuerden de ti y para escribir el libro, pero claro, mi gran preocupación es, dije, joder, a ver si voy a hacer un panfleto en vez de un libro. Voy a hacer 50 páginas o 100 páginas y no va a dar para más. Entonces ya, cuando ya empecé a ver que llevábamos 300 páginas escritas entre los tres, y que la cosa podía llegar a parecer un libro y no un panfleto, dije, bueno, pues ese el primer objetivo lo hemos conseguido. Después el tercer objetivo era ver cómo quedaba, si quedaba bonito, si quedaba a nivel de imagen vendible, de todo esto, y también lo conseguimos. Y leyéndolo, y gente que empezó a leerlo, pues el primero, lo Lasso, por ejemplo, me dijo, pues Ciro, que no tengas duda, que es muy divertido, que explicas muchas cosas, cosas que la gente no conoce, cosas de tu profesión, pero cosas de tus vivencias personales, o sea, de esa España de los años 60, de esa España de los años 70.
¿Tú crees que a tu público actual les va a gustar conocer al Ciro analógico de esa época?
Pero ¿por qué no?
A mí
me interesa... Claro, yo siempre que desde que estoy trabajando en prensa, yo siempre he intentado ponerme en lado de oyente y en lado de espectador y en lado de la persona que te iba a leer, del lector, ¿no? Cuando trabajé en prensa escrita. Entonces, yo si me pongo en el otro lado y me pongo como espectador o como lector, digo, a mí sí me interesan. Y el Ciro de 25 años también le interesaban la historia de nuestro país y la historia del deporte, si me gustaba el deporte, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que a los chavales les va a gustar y les va a interesar pues las vivencias de un abu de 67 años ahora.
Tienes 67 años.
Cumplidos el 20 de marzo.
¿Tú dónde naciste?
Yo nací en Sarria, pero en una aldea. Sarria es, el digamos, la cabeza de partido, pero yo nací en una aldea muy pequeñita que se llama Loseiro, que es donde nació mi madre también.
¿Provincia de?
Provincia de Lugo.
Lugo.
Pero al cabo de un año mis padres se fueron porque mi padre había trabajado en la mina, con 19 años se fue porque no veía futuro en la aldea, el mundo agrícola de esa Galicia de los años 60, y se fue a Asturias a la cuenca minera que está al lado de Villablino, que es Cerredo, de Gaña, de Cerrado y de Gaña ya es Asturias. Villablino y Caguay es León todavía.
Sí.
Entonces, por eso yo siempre he dicho que tengo mucho también de asturiano, porque yo empecé a expresarme en asturiano. Yo a los niños les llamaba guaje. Cuando iba a Galicia de vacaciones, los niños se reían de mí porque les llamaba guajes y era un sonido que ellas no...
¿Cuánto
no...
tiempo viviste en Asturias?
Hasta los 7 años, hasta que hice la comunión. Y mis padres se fueron a París.
¿Y luego te fuiste a dónde?
Luego me fui a vivir a la aldea, medio año con mis abuelos. Y al cabo de medio año, pues para que pudiera seguir un poco los estudios que acababa de empezar, porque de aquí ya empezabas a estudiar a los 6 años, pues me fui a Lugo a estudiar primero a un colegio y después a los Maristas de Lugo, porque mis padres se fueron a París.
¿Y te separaste de tus padres?
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo?
2 años y medio.
¿Sin tus padres?
Ellos venían los veranos a verme, porque claro, no es lo mismo, no era la España, el mundo de las comunicaciones
claro,
de
claro,
ahora, ¿no?
No había
ahora
una videollamada con
tus padres.
Entonces
yo los veía un año, una vez al año, en verano, y por carta, nos comunicábamos por cartas.
¿Y eso no marca? ¿Eso no marca? Un niño que
dice
con
Julia,
7 años...
mi mujer, que incluso mis hijas, dentro de mis hijas incluyo las de Julia y las mías, digamos, mis hijos biológicos y los hijos de Julia, porque desde lo que tienen 4 años y 5 años están conmigo, con lo cual son como mis hijos también. Y cuando han conocido la historia de que yo, por ejemplo, estuve un año viviendo en una fonda, dicen, entienden a veces, yo soy muy cariñoso, pero a veces no sé expresarlo, ¿no?
¿Te cuesta?
Me cuesta.
¿Y puede venir de ahí? ¿De esos años de soledad?
Ellos dicen que entienden que yo sea así. Puede ser. O sea, a ver, yo nunca he creído que necesito ir al psicólogo. Ni necesito apoyo.
No pasaría nada,
apoyo.
¿Eh? Que no pasaría nada.
Yo
sí,
siempre
sí.
digo
sí.
Que igual que cuando te duele la rodilla,
vas al
traumatólogo, médico,
sí, sí.
Cuando tienes un problema que puede venirte de la infancia o de algún problema que estás pasando, hay que ir. O sea, yo soy de los que abogo por eso. Yo siempre he dicho que también es verdad que yo me automedico en ese sentido, ¿no? Y mis depresiones duran horas, porque intento buscar la solución, no centrarme en el problema. Pero sí es posible que venga de esa época. Nunca lo he hablado con un psicólogo, nunca esto, pero seguramente, lo que te decía Alba, por ejemplo, la hija de Julia, dice, claro, ahora ya entiendo más cosas de Siro, que a veces le cuesta expresar o decir que te quiero, situaciones que en mucha gente es habitual, y yo a lo mejor soy menos, siendo muy cariñoso, pero me cuesta a veces, ¿no? O me costaba.
Lama es así.
Oh.
Lama no dice te quiero a nadie y quiere mucho.
Y quiere mucho.
Y muy bien.
Sí,
y es
claro.
Un muy buen tío.
Claro.
Es un poco así. ¿Cuándo decidiste que querías ser periodista?
Yo creo que con 12 años o por ahí. Yo con 12 años tenía un vecino que era guardia municipal y trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces tenían todos los periódicos, entonces traía los periódicos a su casa. Entonces, uno de los periódicos que traía, que era el que yo más leía, era el periódico Dicen, que pertenecía a La Vanguardia, al Grupo Godó. El Mundo Deportivo era un periódico de mañana, y ese periódico, el Dicen, era un periódico de tarde. Entonces, yo leía ese, y con el paso del tiempo... Yo he recuperado comidas y cenas con gente, por ejemplo, de Escolapios de San Antón, que yo estudié allí durante 3 años. Y entonces, en las comidas esas que hemos hecho ahora, ya cuando tenemos 50 y 60 años, alguno me decía, Siro, es que solo podías ser periodista, deportivo, porque tú eras el único de la clase que venía con el periódico bajo el brazo.
Claro, claro.
Entonces, bueno, yo creo que desde los 12 años quise ser periodista.
¿Cuál fue tu primer trabajo?
En el Dicen.
Ahí.
En el Dicen y entré... para trabajar en la sección de balonmano. Se había ido un compañero que además había trabajado en la SER, Antonio Muñoz, que trabajaba en la SER y también en el periódico, y le ofrecieron, apareció un periódico en Cataluña que se llamaba 424, que es, digamos, el antecesor del Sport, y se fue. Entonces me encontré con un amigo y me dijo, oye, están buscando a alguien en el periódico Dicen para cubrir la sección de balonmano. Y yo soy entrenador de balonmano, y yo como federado y como a nivel escolar... Mi deporte era el balonmano, yo había jugado a balonmano. Entonces dije, pues cojonudo, me voy para allá y es lo que de lo que sé y lo que me gusta, pues me voy y escribo de balonmano. Lo que pasa es que al cabo de medio año hubo una vacante en la sección de baloncesto y como yo era muy amigo, porque había estudiado con ellos, de gente que, pues Nacho Solozábal, Perico Ansa, Juan de la Cruz, Chicho Sibilio y tal, pues hubo la vacante en baloncesto y me dijeron, Siro, tú que eres amigo de los del Barça de básquet, ¿te interesa venirte? Digo, adelante. Y venga, y ahí aparecí con hacer baloncesto.
¿Y cómo se cruza García en tu vida?
Pues como... A ver, yo siempre he dicho que en nuestro mundo, y yo hablando con Manolo, hablando contigo, hablando con todo, cuando yo digo que el título del libro es Un tipo con suerte, es porque vivimos de casualidades. O sea, Manolo me contaba que él estuvo a punto de irse a Valencia y tuvo que hacer una trampa y se iba a ir a Informativos de Valencia.
¿Lama?
Sí, sí, a Manolo. Manolo fue Brotons el que le cambió el apellido, le puso el segundo apellido.
Jiménez.
Porque, Manolo Jiménez, porque los de la, no sé quién era el que mandaba en ese momento, dijo, oye, que no necesitamos a nadie más en deportes y tal. No, pero hay un chaval que este Manolo y tal. Que no, joder, hostia, que no lo metas más, hostia, que no tenemos sitio para meter a nadie más. Y entonces a Manolo le ofrecieron la posibilidad de irse a los Informativos de Valencia. Y entonces Broti lo seguía haciendo entrar. Y entonces lo metía como Manolo Jiménez. Y entonces hubo un momento que a alguien se le iluminó la luz,
y dijo,
se
este
dio
es bueno.
La luz, y al final dije, vamos a fichar a ese chaval, a Manolo Jiménez.
O sea, Lama haciendo trampas desde el principio. Bueno, o sea, es increíble. Siempre. Increíble. Pero García, ¿cómo...?
Entonces, García, nada, yo estaba haciendo la mili aquí.
¿En Madrid?
Sí, yo estaba haciendo aquí la mili en la Agrupación Intendencia. Entonces era la presentación del Madrid, que era, en esos años, la presentación era... que los jugadores salían allí a pegar cuatro pelotazos, los periodistas estábamos dentro del césped, e ibas haciendo entrevistas, cogías a uno, cogías
como ahora,
a
Juanito, vamos, sí,
igual
ahora,
ahora igual, la misma libertad que tenías claro. Ahora. Y entonces yo vi a García y
García allí estaba trabajando en el campo.
Acababa de empezar.
¿Estaban trabajando allí en el campo?
Sí, bueno, no. García había ido a figurar y para quedar por la noche pues con alguno, con alguno de sus amiguetes, con Pirri o con alguno de ellos.
Vale.
Entonces, yo fui para cubrirlo para el Dicen, porque mientras estaba aquí, pues hacía de corresponsal del Dicen.
Mientras hacía la mili.
Mientras hacía la mili.
Es acojonante.
Y coincide, eso es junio del 82 o julio del 82, y en marzo aparece Antena 3 de radio. Y montan una emisora en Madrid, y no sé si abren alguna otra en algún sitio. Y entonces yo escuchaba a Antena 3 cuando me iba al cuartel, y entraba desde Barcelona José Manuel Muñoz. Y sabía que iban a abrir emisora en Barcelona. Entonces, nada, me voy a la presentación y me acuerdo que me encuentro con Manolo Fanlo, que era un periodista del Mundo Deportivo, que después fue jefe de prensa del Español. Le digo, oye, joder, me gustaría hablar con García, porque yo me gustaría trabajar en la radio. Digo, y no sé, joder, igual me pega un corte, ¿no? Y entonces me dice Manolo, joder, si él no, ya lo tienes. Y además García no es de los que... no te conteste o te mire por encima del hombro, tú díselo y ya está. Entonces voy a García y le digo, oye, José, que estoy haciendo aquí la mili, José María, que estoy aquí trabajando en... estoy haciendo la mili, estoy trabajando para el Dicen, pero a mí me gustaría trabajar en la radio. Y sé que vais a abrir una emisora en Barcelona. Dice, sí, pero eso va a ser en diciembre. Llámame en septiembre. Y yo dije, si lo llamo en septiembre, anda, por los cojones me vaya a coger el teléfono García. Y entonces le dije, oye, si quieres, yo conozco a José Manuel Muñoz, que era el que estaba en Barcelona y el que entraba todos los días desde allá. Digo, si quieres, en septiembre hablo con él. Y entonces, claro, ahí fui pícaro. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con Muñoz, voy de parte de García. Y digo, oye, que García
que me dijo García que te llamara.
No, que me dijo García que me llamara.
Muy listo.
Entonces, a partir de ahí, pues ya, y surgió esa oportunidad.
Y empezasteis a currar en Antena 3.
Empezamos a currar en Antena 3.
Y ahí se creó un grupo de deportes que, digamos, fue el grupo top de deportes en los 80.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Ahí estabais Rossetti, Ares, Pepe Gutiérrez... ¿quién más estaba?
Andrés entra en el Andrés después.
Montes,
está
Andrés
claro, está Fernando Soria...
Cristian García, ¿no?
Está Torrico, Cristian, bueno, Torrico, de Cristian, ¿no? Viene también después en Barcelona.
Torrico.
Está Eduardo Torrico, está Ernesto López Feito, que después trabajó con vosotros en la cadena SER.
Sí.
Bueno, sí. La verdad...
Y García era el jefe de todos.
García era el jefe de todos. Nosotros estábamos en Barcelona.
¿Cómo era el jefe? O sea, ¿las broncas que echaba en Antena eran iguales fuera de Antena?
No, fuera de Antena no.
¿No reñía?
García era perro ladrador, poco mordedor.
¿En serio?
O sea, García era el... yo nunca... A mí me echó... 4, 5, 6, 7 veces en Antena. Me debió echar,
o sea, que
6 o 7 veces.
Te despedía de la empresa,
estaba,
en Antena.
Estaba echado.
¿Sí?
Acababa el programa Y todavía es hoy el día que a mí no me han llamado nunca García para meterme una bronca. O sea, como, yo siempre busco el símil de los futbolistas o de los deportistas.
Que
las
cuando
cosas
se,
del
cuando,
campo acaban en el
cuando
campo,
pita el final del partido se acabó la bronca.
Él se ponía histérico porque quería la perfección, porque sí. quería que lo hicieras bien, que tal, que iba con prisa a lo mejor en un carrusel y siempre había el típico que se enrollaba y en vez de decir tiempo y resultado,
y lo mataba.
Decía el tiempo, pero decía sí. que estaba nublado y te estaba diciendo, no, el tiempo es minuto 75 y no si está nublado o hace sol. Entonces, ahí saltaba. Y se encabronaba y te decía mil barbaridades.
Pero luego le dejasteis...
Pero acababa.
Le dejasteis tirado luego.
Pero fue equivocación. Pero ahí se equivocó él. Y yo se lo dije, hicimos el Camino de Santiago después.
O sea, sucedió lo que nos pasó a nosotros cuando nos vinimos sí. a la COPE. A vosotros os pasó, pero ahí el grupo se dividió.
Y nosotros hicimos lo mismo que hicisteis vosotros. Vosotros dijisteis a Paco, Paco, a donde tú vayas,
sí.
nosotros vamos. Y nosotros, García, es más, faltaban 2 días para empezar los Juegos Olímpicos.
Año 92.
Y nosotros todos, digamos todos, los que formamos, digamos, el grupo fuerte de García, le dijimos, José, que yo mañana los juegos, que le den morcilla, no lo hacemos. No hacemos los juegos. Y fue él el que nos pidió que hiciéramos los juegos. Porque había una
¿Pero
serie
esto
de compromisos.
¿Por qué es? Porque el grupo Prisa compró Antena 3.
Porque el grupo Prisa compró Antena 3. Él no, nunca había tenido, desde que se fue de la cadena SER,
sí, sí.
nunca había tenido buena relación con la gente del grupo Prisa. Y consideró que lo había traicionado el grupo Godó y que él no iba a trabajar con...
Y entonces
con
dijo, la... yo me voy, ¿quién se viene conmigo?
Él nos lo comunica y sí. no hace falta que él nos diga quién se viene conmigo. Igual que Paco González, sí. seguramente, yo no conozco bien la historia, pero Paco nos dijo quién se viene conmigo.
Sí.
Fuisteis vosotros lo que dijiste. Si tú te vas, nosotros nos vamos.
Sí.
Y nosotros hicimos lo mismo. Entonces, ahí nos frenó José María, ¿vale? Ahí nos frenó José María. Y entonces, pues nos dijo, no, quedaros. Tenemos unos compromisos
sí.
publicitarios con los Juegos Olímpicos y ya tranquilos que ya hablaremos. Entonces, bueno, hablamos. Entonces, él se presenta en Barcelona, en medio de los Juegos Olímpicos, habla con nosotros, pero no nos aclara nada, no nos dice...
¿No le visteis con ganas de que el grupo continuara?
Sí, quería que continuáramos, pero pretendía, que es lo que yo le dije al día siguiente. A mí al día siguiente me llama al despacho de Unipublic. Él tenía un pequeño despachito, sí. él era muy amigo de la gente y yo creo que era también socio
tenía,
de la
tenía
gente.
Tenía acciones en Unipublic.
Claro, de
sí.
Unipublic y tal. Y entonces a mí al día siguiente me llamó de tomar la decisión. Y yo le dije, a ver, José, es que te has equivocado. O sea, y podrías pensar que somos unos traidores. Si fuéramos tíos solteros, que no tuviéramos detrás una familia, que no tuviéramos que pensar en lo que tenemos también al lado nuestro y tal. Digo, pero es que tú no nos ofreciste nada.
Claro.
Tú pretendías que nos fuéramos contigo con los ojos vendados. Y claro, para nosotros irnos, por ejemplo, era renunciar a 10 años de antigüedad.
Claro.
Y dices, ¿eso nos lo van a compensar en la nueva empresa? ¿No nos lo van a compensar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Entonces, tuvimos una reunión en Barcelona, no aclaró nada, tuvimos otra reunión en Madrid, tampoco nos dijo, no sabíamos ni a dónde quería ir, si iba a ir a Onda Cero, si iba a ir a la COPE, a dónde iba a ir, qué es lo que, si nosotros renunciábamos...
Acabó yendo a la COPE.
Acabó yendo a la COPE.
¿Tú nunca más volviste a trabajar con García?
Nunca más. Hubo un momento que sí hubo una posibilidad de trabajar, que fue cuando me fui a Coruña, a Onda Cero Coruña, que me llamó, coincidió en una semana de diferencia, me llamó para ofrecerme irme de jefe de deportes de Antena 3 de COPE Valencia, no sé quién se había ido, no sé si estaba Paco Lloret o Manolo Mas, alguno de aquella gente, pero no, económicamente no me salía a cuenta. O sea, en Coruña me daban el triple de lo que yo iba a cobrar en Valencia. Y yo nunca me he movido por dinero, pero claro, es lo que le dije. Yo no voy a desmontar mi casa de Barcelona para irme a la aventura de Valencia.
Yeah.
Porque Julia trabajaba, estaba en Barcelona, mis hijos estaban en Barcelona, yo estaba separado, con lo cual tenía que cumplir con un régimen de visitas para poder ver a mis chavales. Y entonces le dije, yo no voy a desmontar lo de Barcelona para irme a la aventura de Valencia.
¿Eres jefe de prensa del Deportivo? ¿Fuiste jefe de prensa
sí,
también del Deportivo de La Coruña? ¿Durante cuánto tiempo?
Durante 3 años.
3 años.
Yo entré en el 97 y me fui en el 2000 y los dejé campeones de liga y dije, ahí os dejo eso, que venga alguien a mejorarlo.
¿Te gustó esa experiencia?
Mucho.
¿Sí?
Mucho, porque Y yo la recomendaría a la gente que empieza en la profesión y todo esto, porque es verdad, y lo dice alguien que...
Se ven las cosas de otra forma.
Que soy muy agresivo y sabes que yo soy muy crítico y cuando tengo que dar un palo, pues me tendría que morder la lengua y pensármelo más, ¿no? Y yo creo que somos muy... Eso, a veces analizamos poco lo mal que lo puede estar pasando el que está en el otro lado de la trinchera, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho pues para saber lo que puede sufrir un entrenador. Primero, para aprender de fútbol, mucho de fútbol. Porque con Javo yo aprendí muchísimo, y con Carlos Alberto Silva y con los entrenadores que fueron pasando por el deporte, sobre todo con Javier Irureta, ¿no? Y después es conocer el otro lado y lo que se puede sufrir en lo malo y lo que se puede disfrutar en lo bueno, cómo son unas negociaciones, cómo, no los cuento en el libro, pero hay una anécdota que el Depor gana la Liga ese año, sobre todo, y vosotros os acordaréis, por un partido que está Fernando Vázquez en el Rayo Vallecano, que va al Rayo Vallecano al Camp Nou y gana. Y el Rayo Vallecano era un equipo que estaba intentando evitar el descenso. Y eso sucede 2 semanas después de que el Depor pierde en el Camp Nou por 2-1, con Medina Cantalejo, por cierto, de árbitro.
Vaya.
Y, sí, sí. Y entonces yo me acuerdo de escuchar a Gusto hablar con Ruiz Mateos para ofrecerle prima a terceros. Y yo le decía a Gusto, pero Presi, ¿a qué cojones le ofreces? ¿Para qué pierdes?
Si es imposible que gane.
Si no van a ganar, joder. Si no van a ganar. Bueno, bueno, vamos a esperar, ¿eh? Vamos, yo voy a poner la miñoca y vamos a ver si los peces pican, ¿no? Voy a poner la miñoca.
Qué bueno. Y picaron.
Y picaron, macho.
Trincaron.
Ahí te demuestro. Augusto es que tiene un sexto sentido.
¿Sigues siendo amigo de Augusto?
Sí, hombre. ¿Sí? Sí, además, para mí es el tío que yo he conocido que más sabe de fútbol. Yo le he visto viendo un vídeo, el típico vídeo que te mandan, que dices, joder, este tío es la leche. Claro, te mandan lo mejor, sí, y a tu padre le debía pasar igual.
Estás diciendo al padre de Fouto, no al mío, el mío es policía.
Este no vale, sí. Este nos ha mandado aquí esta milonga y tal. Y después, en cambio, a lo mejor un jugador que los directores deportivos, Richard Moir o algo, no le daban mucho valor, lo acababa fichando. Él ficha a Rivaldo y va a fichar a otro. No sé si era César Sampaio. Lo que pasa que el Palmeiras, que es donde jugaba, el Parmalat, era Parmalat,
sí,
la empresa Parmalat,
sí.
Y había el Parmalat italiano.
Sí.
Y entonces va Augusto a fichar a, no sé si fue, era un mediocentro, a César Sampaio, y al final Parmalat dice, el italiano, los italianos dicen, sepa nosotros que la empresa es italiana y se viene con nosotros. Y viendo ese partido, él ve a Rivaldo y dijo, joder, pues que se lleven a este, si el bueno es el 11. Y ficha a Rivaldo porque lo ve en un partido, jugando un partido, cuando nadie... Tenía 24 años Rivaldo, porque claro, dices, joder, tampoco era tan difícil descubrir a Rivaldo. Bueno, Rivaldo no sería difícil de descubrir, pero tenía 24 años cuando vino al Deportivo de La Coruña, y ni Parmalat, ni el Inter, ni el Milán, ni el Barça, ni el Madrid, ninguno lo había fijado en él.
Dime la verdad, ahora que podrías vivir solo con lo que estás ganando de Twitch, de la publicidad y todo esto, ¿no se te ha pasado por la cabeza dejar la radio, dejar este periodismo más convencional?
No, porque para mí es un hobby lo que hago. O sea, yo siempre he dicho que soy un privilegiado, por eso el título, un tipo con suerte, pero si yo vivo del cuento desde hace 44 años, o sea, vivo de lo que sería mi hobby, lo que yo pagaría dinero por hacerlo, y encima me están pagando, ¿no? Y la radio a mí es lo más bonito que a ver, y eso era una cosa que yo te lo he dicho muchas veces, ¿eh? Que agradecía que me habéis vuelto he vuelto a recuperar ese ambiente que yo tenía en Antena 3 de radio y que pensé que ya no volvería a conocer.
Porque tú quedaste muy tocado con la imagen que diste en Punto Pelota, en los años duros de Punto Pelota, donde...
Yo es que me iba jodido muchas veces.
¿Por qué?
Yo le había dicho a Pedrerol, oye, Pedre, yo creo que sería bueno para el programa y sobre todo para mí estar como medio año sin salir. Y dices, ¿por qué? Porque ese no era yo. A ver, sí era yo. Yo tengo mi pronto y tú lo sabes, y vosotros me conocéis, pero mi pronto sale, ¿cuándo? Una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, que me puedo cabrear con Fouto.
Sí.
Pero
no lo queremos mucho.
Porque soy un tío muy tranquilo, además. O sea, es que yo soy muy tranquilo. Entonces, sí es verdad que si me buscan, salto. Y allí saltaba cada día, iba a la guerra todos los días. Y digo, pero sí. Y yo me iba fastidiado porque iba para casa pensando, tenía media hora de recorrido, que ya sabes dónde vivimos, y iba diciendo, joder, pero otra vez, yo ahora me he peleado con este y he insultado al otro, y me he peleado con el de más allá, y me he puesto en un estado de nervios y doy una imagen cuando yo soy el tío más tranquilo del mundo. Si es que a mí no me gusta discutir. Yo siempre decía, si yo discuto porque me pagan. Pero allí ese programa sacaba un poco lo peor de mí.
¿Es imposible que te arregles con Pedrerón?
No, imposible.
¿Imposible?
No, porque es que no tengo para qué me voy a arreglar. Es que no me vale la pena. Pero no por el aspecto profesional. Yo, si algo te da la vida, es que puedes elegir a tus amigos. Y no tiene nada que ver. Personalmente es que él y yo estamos en extremos opuestos. Y alguien puede decir, coño, estuviste trabajando con él durante un montón de años. Bueno, no tantos. Yo era un mero colaborador durante una época muy larga, desde el 2002 que me llaman para un programa de radio hasta el 2010. Yo era un colaborador como lo puedo ser aquí, que tenía muy escasa relación. Yo iba al programa, entraba y me iba para mi casa y ya está, tampoco aguantaba muchas cosas, ¿no? Y realmente donde más choque pudimos tener es del 2010 al 2014, que yo paso, dejo a Telemadrid para presentar el programa de mediodía con Iñaki Cano, Los Bigotes, que al cabo de 3 meses lo cortan, ahí lo cuento también, y entonces ahí sí que es una convivencia bastante fuerte y ahí conozco, digamos, el para mí real Pedrerol. Seguramente para otra gente y amigos suyos será otro diferente al que yo he conocido. Y yo ese Pedrerol a mí no me gustaba, pero no me gustaba durante esos años. Y alguien puede decir, coño, ¿y por qué no lo dejaste si tampoco te gustaba? Hombre, entre otras cosas porque uno también tiene que traer algo a casa, ¿no? Y eso para mí era un trabajo y mientras no hubiera algo mejor, pues me tenía que aguantar.
¿Ahora estás viviendo tu mejor momento profesional?
Sí, pero es que yo, como soy un tío con mucha suerte.
Pero tienes más.
Antena 3 fue. A mí la época de Antena 3 fue impagable. O sea, pero yo estoy convencido que a Manolo le preguntamos. A Manolo le preguntamos cuál es la mejor época para él de la radio. Y seguramente también dirá esa década de los 80, principios de los 90 de la cadena SER. Es que era muy divertido, lo pasamos muy bien. Trabajamos mucho, curramos un montón. Pero lo pasamos muy bien, o sea, y era una radio. A mí me hacía mucha gracia cuando me preguntaban, pero esa guerra entre el Butano y de la Morena era real y tú la viviste. Y digo, si uno de mis mejores amigos, digo, si yo elijo en una lista a mis tres mejores amigos de la profesión, Manolo está. Digo, o sea, fíjate los enfrentamientos que podíamos tener. Bueno, el único enfrentamiento que hemos tenido, que casi llegamos a las manos, es cuando nos conocemos.
¿Por qué?
Pues porque yo estaba entrevistando a Epi, había ganado un partido al Madrid de semifinal de Copa, y nos estaba entrevistando y tal, y Manolo viene y mete el micro, lo típico. Ya sabes, eso era...
Qué feo, Manolo.
De la guerra.
Qué feo, Manolo.
¿Le pega hacer eso, Manolo? El micro,
¿No te ha pedido permiso?
Yo que lo veo... Le quito el micro y sí. Le pego un empujón y mientras estoy metiendo el balón, mira, saca esto que te arranco la cabeza. Y entonces, nada, acaba el partido. Bueno, el partido había acabado, hacemos las entrevistas y tal. Y al cabo como de 10 minutos viene Manolo, que era su primer gran evento. Que yo no lo sabía, Manolo lo explica en el epílogo. Y entonces viene Manolo y me pide disculpas. Y digo, este tío...
No es Manolo.
Ya me ha ganado, no... Ganado.
Habla al micro que se...
Este tío ya es amigo mío de por vida. Un tío, perdón, que sabe, ¿Manolo?, reconocer que se ha equivocado. Sí. Bueno...
Ostras, pues eso es...
No, es la única vez
equivocarse en la forma de actuar.
La becaria.
No, me pidió perdón. Pero, y es Manolo, es que Manolo es así. O sea, lo que no te va a reconocer nunca es que se equivoque diciendo un dato, diciendo que no sé qué o diciendo que no sé cuánto. Eso no te lo va a decir, pero Manolo tiene muy buen fondo y sabe cuándo se ha equivocado.
Sí.
Cuando se ha equivocado en una relación personal.
Manolo,
¿no?,
escribe en la faja del libro, esta banda de banda que pone de frases.
Muy emotivo.
Es una frase, siempre en mi equipo. Es la frase de Manolo Lama. No, me deben haber llamado de la editorial 20 veces
No seáis cabrones. ¿Cómo? Porque
vamos a ver,
ya está dando.
Pero es que eso es un extracto, Juanma, ese es un extracto del epílogo.
Ah,
Vale.
O sea, escribe cosas muy chulas, Manolo. Muy,
es que
muy...
la hija del ama ha aprendido mucho a escribir, ¿eh? De verdad, ¿eh? Escribe
no,
muy...
¿Sabes quién se lo escribió? Lorena.
Sí.
Sí. Bueno, bueno, estaba en Qatar.
Hombre, claro.
Sí, sí, estaba, ¿no?, en Qatar.
Sí. Y allí no hay ordenadores, entonces, claro. No se podía.
Bueno, claro, Manolo se va a poner... si no lo escribe aquí, va a ponerse en Qatar a escribir.
Lorena escribe muy bien, ¿eh?
¿Cuántos libros quieres vender?
Nada, yo ya estoy...
Ya está a la venta, o sea, por cierto, ¿no? ¿Está a la venta ya?
¿Eh?
¿Está a la venta ya?
Sí, ya está a la venta desde hoy.
Desde hoy.
Desde hoy, desde esta mañana. Por lo único que quiero vender, yo ya soy feliz. O sea, he podido juntar a mis
amigos.
Para
ganar dinero. Por lo único que quiero vender es para ganar dinero.
No, que la editorial recupere. Soy así de imbécil. Llámame imbécil.
¿Pero qué dices?
Sí, yo, si vendemos lo suficiente como para decir...
¿No han perdido pasta?
¿Os ha salido a cuenta? Si yo ya soy feliz...
Porque tú ahora tienes pasta.
No, y porque ellos me han adelantado un dinero.
Claro, pero,
o sea, pues eso te digo.
Pero tú a ti ahora te va muy bien.
Me va bien.
Una casa en Barcelona.
Mejor que nunca. Pero ¿Estás ganando más que nunca?
Sí. Sí, sí, claro.
Se ha comprado una casa en Barcelona.
Lo que hablamos, ¿no?
Sí.
Pues, por ejemplo, Estrella Galicia, que es el anunciante de la casa y por eso tenemos la libertad para decirlo. Estrella Galicia desde un principio apostó y claro, que apuesten por ti cuando tienes 20.000 seguidores, que apuesten a lo mejor ahora con 290.000,
claro,
pues eso, bien. Pero cuando lo hacen cuando eres un tío que estás empezando... No, me ha ido muy bien. Yo soy un... Bueno, ahora es cuando el mejor. Yo siempre digo, hoy estaba con Cristian y todo esto, y les decía, joder, esto me tenía que haber tocado hace 10 años, joder.
Claro,
digo,
este éxito.
Dice, no, pero bueno, pero seguirías aquí. Digo, ¿aquí? Digo, a mí esto me pasa en 10 años. Los 10 años, llevo 10 años ganando la pasta que estoy ganando ahora y estoy en la Martinica y os mando postales desde allí. Digo, y entro con Castaño a través de RDSI.
Lo de Hacienda ya los finiquitado.
En diciembre acabé, tío.
¿Acabaste en diciembre?
Sí. Bueno, le estoy devolviendo un préstamo que me hizo un amigo porque claro, no llegaba. Los cabrones de Hacienda solo te prestan 30.000 euros. O sea, lo demás, te tienes que buscar la vida.
¿Estás limpio ya?
De Hacienda, sí.
¿Sí?
Pero estoy devolviéndole al amigo el dinerete. Le queda, creo que queda poco ya. Pero bueno,
pues dile a los de Estrella Galicia que se lo ingresen directamente y está.
Que le manden las cajas.
Entre otras cosas, ha dicho una cosa que para mí es el gran mérito de este periodista y de esta persona. Que es que le ha hablado a muchas generaciones de españoles. A muchas generaciones. A enamorados de la radio de los 80, de los 90, a los que vieron las primeras cadenas autonómicas de los 90, de los 2000, a los que vieron la TDT y ahora a los de Twitch. O sea, es que hay gente entre 15 y 90 años de este país a los que le sigue gustando Ciro López. Tiene mucho mérito que le gustes a uno de 90.
Es el único.
A uno de 90 y a uno de 15.
Es el único
mérito.
A
una de 90 y a una de 15.
Es el único mérito. O sea,
eso quiere decir que tu lenguaje, que tu forma de comunicar es especial.
Pero no es especial, Juanma. Es que tú te pasaría igual. Y te va a pasar cuando tengas 60 años. Porque los chavales de ahora, igual que los de antes, lo que valoran es la naturalidad. O sea, y yo soy el mismo. Y vosotros me conocéis. Pues hay gente que me conocéis desde hace 40 años. Manolo, ¿me conoce? Nadie puede decir, es que tú hablas distinto delante de un micrófono que fuera. Yo sí tengo que decir una barbaridad,
hay
la
que
digo.
Ser igual, hay que
entonces,
ser igual.
Claro, entonces hay que ser igual. Yo creo que los chavales lo que premian es la naturalidad, que seas tú, de que te expreses como te expresas. Y entonces, pues yo creo que eso es lo que ha hecho posible que en los años 80 pues llegues a una gente, a los 90 a otro y a los 2020 a otro.
¿Le han escrito mensajes a Ciro López Araúz? A ver, ¿alguno bueno?
Me ha escrito Paquito González.
Que no sea
¿Le ha
escrito muy
Paco? Me ha escrito Paquito González.
Me sorprende que esté escuchando
el
programa.
Que no ha venido.
No, el pobre nunca viene.
¿Alguno bueno?
Muy feo Luis García. O sea, la rivalidad entre escritores, ni un guiño.
Sí, ni un guiño,
ni un comentario.
Pero es por el
dedo.
Feo tú que le has pedido que te regale el libro en vez de comprarlo.
Yo lo voy a comprar, Ciro,
Mira,
Luisito, lo vas a comprar, ¿no?
Yo lo voy a comprar.
Yo el tuyo ya lo he comprado y se lo he regalado a mi mujer porque le gusta mucho el thriller.
Ah, qué bien, y le está gustando.
Sí, le está
gustando. No, dice el vídeo de Michael Jackson.
A ver. Un oyente decía, tenía Ciro por un madridista infame, pero hoy me ha caído de maravilla. Mañana mismo me compro el libro sin falta. Me siento muy identificado con Ciro López. A mí también me cuesta muchísimo decir te quiero. Y probablemente queremos más que los que lo dicen a todas horas. Eres muy grande, Ciro. Descubrí a Ciro en Colgados del Aro y desde entonces es mi ídolo. Todo lo que hace lo consumo. No me falles nunca. Otro oyente decía Ciro López, otro galaico catalán al que aprecio mucho a pesar de ser muy merengón. Por cierto, ¿es verdad que eres del Madrid de fútbol pero que eras del Barça de básquet?
Cierto, cierto. Yo...
Yo siempre he sido del Madrid de todo, desde muy pequeño, porque yo llegué a Barcelona con 10 años y yo ya era del Madrid con 10 años, de todo. Pero sí es verdad que hay una época que coincide que amigos míos, no de la infancia, pero sí de la juventud, llegan al primer equipo del Barcelona. Y yo siempre soy de los equipos de mis amigos. Entonces, es verdad que durante mucho tiempo yo narraba los partidos y estaba narrando un Madrid-Barça y estaba deseando ganar al Barça, pero intentaba ser lo más objetivo posible.
Quiero agradecerle a Siro esta entrevista tan bonita y tan sincera. Veraneo muy cerca de donde él nació, en Damos, cerquita de Sarria.
Samos.
Pues mira, se ha equivocado, pone Damos. Es una zona preciosa, sobre todo por sus gentes y porque pasa el Camino de Santiago. Sí. Tengo muchas ganas de tener el libro y poder disfrutar de él. Y decía otro oyente, grande Siro, el único periodista merengue que merece la pena. Llevo más de 30 años escuchando y viendo fútbol. Enhorabuena por toda tu carrera.
Me ha pasado una cosa impresionante. Tengo el libro, yo pensé que era mío, estaba en la redacción... Y te iba a pedir que me lo dedicaras.
No, te he traído este.
Y de repente veo la dedicatoria que pone: Manolo, gracias por el epílogo y gracias por la amistad fraternal de tantos y tantos años. Mi libro estaba tirado en la redacción.
Hijo de puta, lo ha leído. Está muy preocupado por el libro.
Lo tenía ahí tirado. Había un libro tirado y dije: bueno, pues voy a coger este y que me lo dedique. Pues es el de Manolo. Que sepas que tengo el libro de Manolo Lama.
Yo te lo he traído para ti.
No, tengo que defender a Lama. Lama no ha venido hoy, ha hecho el programa, pero
no, pero se lo cogí antes.
Desde ayer, ahora vamos a esto.
Siro, aquí tienes tu casa.
Ya lo sé.
Gracias por todo. Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Compañeros, un abrazo a todos.
Adiós. Vosotros.
Adiós. Mensaje. Mensajes. Sí, estos son los mensajes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a cerrar este partidazo, esta gran noche de radio. Grandísima noche de radio. Me ha gustado mucho, ¿eh? He disfrutado mucho el programa. Y a mí... también me gusta disfrutar del programa. Angelito García, ha empezado a jugar Alcaraz.
Si dices que está siendo una gran noche de radio, flipa con el nivel de tenis que están jugando Taylor Fritz y Carlos Alcaraz. Acaban de jugar un juego de casi 10 minutos y de momento buenas noticias, Juanma, porque Carlitos Alcaraz García ya está break arriba en el primer set. Le ha roto el servicio a Fritz nada más empezar el partido. Así que 2-1 para el murciano, que va a sacar ahora, insisto, si gana hoy, mañana, misma hora, 1:00 a.m, las semifinales ante Jannik Sinner, que ya lleva más de 24 horas descansando porque este partido se debió jugar ayer y no se pudo jugar por la lluvia.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es 1:30. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Si se van de vacaciones, disfruten, cuidado con el coche. Y que sepan que siempre, siempre que pongan la radio, ahí estaremos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.